I see you.
Duna, sonidos de tu mundo. En Duna, compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora, en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
Una en punto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos esta revisión de las principales informaciones aquí en Ahora en Duna, en este frío día martes 6 de agosto.
De agosto.
Hasta con nieve.
Con nieve en algunos sectores de la capital. Sí.
¿Cómo estás, José?
Bien. Bien, ¿y tú?
Bien. Me tocó amanecer todo blanco.
A mí no, pero harta lluvia.
Fuerte la lluvia ayer, sí.
Anoche se sentía bien fuerte.
Por suerte hubo poco viento, ya sumándole.
Mire, yo justo la del auto.
No, yo lo tengo asqueroso, pero ahora menos, porque es que lo tenía clarito. No, sí. Espero ya la. Pero ahora ya se acabó la lluvia.
Sí, no. De hecho, estoy viendo el pronóstico extendido.
Próximo aviso.
Cielos despejados, parcialmente despejados durante el resto del día. Y para los próximos también, nubosidad parcial y temperaturas que van a estar bordeando entre los 12 y los 15 grados de temperatura. Pero lluvias, por lo menos, no se prevén acá en la capital. Hoy día la máxima va a llegar hasta los 14 grados. Les aprovecho de contar, en Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, a esta hora, 14 grados, cielos despejados y una máxima de 12 grados. Concepción, 8 grados, ya se alcanzó la máxima, nubosidad parcial y probablemente algo de chubascos aislados durante la tarde-noche del día de hoy. Mientras que en Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar en el 99.7, a esta hora 9 grados, ya se alcanzó la máxima, se espera nubosidad parcial durante todo el día y lluvia probablemente el viernes, según el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile para las zonas donde nos escuchan a través del dial.
Vamos a estar revisando las noticias, las informaciones que marcan la pauta, por supuesto. La situación de las miles de casas que todavía siguen sin luz, más de 5 días ya, es bien complicado, es uno de los temas que no solamente raya en las personas que están con este problema, sino también en críticas desde el gobierno. Fíjate que aquí estoy revisando la cifra actualizada de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. A nivel nacional hay 181.110 clientes sin electricidad. De esos, 103.689 en la región metropolitana.
Sí, hay reuniones que se estaban generando durante el día a propósito de esta situación. El gobierno ha estado bien atento a cómo va desarrollando, por supuesto, el tema logístico en él. Y finalmente la empresa se comprometió a restituir el servicio eléctrico por lo menos a 60.000 clientes el día de hoy, para la tarde. Ese es el compromiso que adquirió en él en esta reunión que tuvieron con el gobierno. Vamos a estar revisando eso, por supuesto, en unos minutos más.
Ese es uno de los temas. Conversación aquí en Duna con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Reforma previsional, le vamos a estar contando qué es lo que dijo al respecto. Datos también de delincuencia. Declaración del abogado Luis Hermosilla en el marco del caso Audio. Bueno, de todo y más estaremos ampliando aquí en Ahora en Duna. Pero como siempre, siendo las 1:03 p.m, hacemos el resumen de las noticias con los titulares hasta ahora.
Reunión con el gobierno, en él se comprometió a restituir el servicio eléctrico a más de 60.000 clientes para el fin de la jornada. Desde la compañía indicaron que van a buscar indemnizar a los usuarios por medio de un procedimiento voluntario colectivo en el CERNAC.
Hoy se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad en ENUSC. El estudio realizado entre julio y diciembre de 2023 por la Subsecretaría de Prevención del Delito da cuenta que 1 de cada 5 hogares en el país ha sido víctima de un delito de mayor connotación social. Un 87,6% de los entrevistados, en tanto, dijo que la delincuencia aumentó en los últimos 12 meses.
En su último día en Chile, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se reunió con la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, y el exmandatario Ricardo Lagos. Hasta el momento no ha habido declaraciones públicas sobre la crisis en Venezuela por parte de los líderes. Mientras Lula y el presidente Boric se reúnen nuevamente, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado va a discutir la situación en Venezuela.
La Asociación de AFP respondió a las críticas del gobierno por una minuta que enviaron desde las empresas a los parlamentarios de oposición. Esto con la presunta finalidad de intervenir en el debate de la reforma de pensiones, como acusan. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, en tanto, dijo aquí en Duna esta mañana que una industria no es parte del proceso legislativo y que no le corresponde emitir juicios políticos sobre intenciones que tendría el Ejecutivo al elaborar un documento.
El abogado Luis Hermosilla renunció a su derecho a guardar silencio y ya está declarando en calidad de imputado ante la Fiscalía Metropolitana Oriente en el marco del denominado caso Audios. La diligencia podría extenderse más de una jornada y continuar este miércoles.
En materia internacional, Kamala Harris eligió al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su fórmula a la vicepresidencia. La decisión busca reforzar los votos blancos rurales. Ambos se mostrarán por primera vez juntos en público esta tarde en un acto en Filadelfia, punto de inicio de una gira por 7 estados del medio oeste norteamericano.
Estados Unidos instó al régimen de Nicolás Maduro y a la oposición de Venezuela a entablar conversaciones para una transición pacífica hacia la democracia y volvió a reconocer la victoria opositora en las cuestionadas elecciones del pasado 28 de julio.
Las canoístas María José Mailard y Paula Gómez avanzaron a las semifinales en la prueba C2500 en los Juegos de París 2024. No fue el caso, eso sí, de los velocistas Martín Sáez de Santa María y Martina Bail, quienes no pudieron clasificar en el repechaje del atletismo.
Y solo faltan minutos para que el luchador Yasmani Acosta dispute la medalla de oro en París 2024. El atleta nacional chileno enfrentará la lucha greco-romana categoría 130 kilos, el 4 veces campeón olímpico y ex compañero de equipo cubano Mijaín López. Se asegura así la segunda medalla para el Team Chile en París 2024. 1:06. Oye, lo comentábamos en los titulares y también al principio del programa, todavía hay varios hogares sin electricidad, una situación súper crítica que se ha visto durante los últimos días. Hay muchos que ya llevan hasta 4 días sin luz, hay molestia, sí, por supuesto, por parte de los usuarios luego de que el jueves en la noche y el viernes se registraran fuertes vientos y lluvia, lo que generó caídas de postes, también problemas con árboles y eso también complicó.
Sí, te doy un dato, estaba viendo Región Metropolitana donde hay más la mayoría, digamos, de los clientes sin servicio eléctrico, y el Lampa bien...
Lampa estaba crítico.
14.890, sí, clientes sin electricidad, y luego estaba revisando acá, le sigue Colina, 10.483. De ahí para abajo, Las Condes, 5.930 hogares sin electricidad. Pudahuel, 9.329. Así que Lampa y Colina, en términos de números, son los más altos, pero de todas maneras, todas las comunas tienen por sobre, de hecho, todos por sobre 1.000 clientes sin electricidad, con excepción de San Miguel, que llega a 904.
Ahí. Sí, es bastante compleja la situación, considerando que ya han pasado varios días y desde el gobierno han sido súper críticos respecto a la gestión que han tenido las compañías eléctricas. Y como les comentábamos a primera hora de hoy, representantes de la empresa Enel arribaron al Palacio de la Moneda para reunirse precisamente con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y también con el delegado presidencial y algunos alcaldes. Esto también considerando que la Superintendencia de Electricidad y Combustible ya informaron de una multa por casi 4.000 millones de pesos a la compañía dado los cortes de luz por el sistema frontal en mayo y una formulación de cargos en contra de esta firma por la irrupción del suministro que afecta a decenas de miles de hogares desde la noche del 1 de agosto. Por eso entonces en La Moneda, en esta reunión, en él informó que hoy hay cerca de 95.000 hogares que están sin suministro, lo que corresponde con el compromiso de la empresa reducirlos a las 100.000 familias sin energía. Y hoy día también el delegado presidencial decía que el compromiso es que al terminar la jornada de hoy contemos con solo 35.000 clientes sin suministro eléctrico. Es el compromiso que ha adquirido Enel en esta reunión y además indicaron que han establecido un enlace de la empresa con la Subsecretaría de Obras Públicas con el propósito de poder ir verificando dónde se pueden reforzar, por ejemplo, con grúas, dónde pueden reforzar con grupos especializados que aceleren, por supuesto, el proceso de la reposición del servicio eléctrico. También estuvo la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao, informó que hay más de 20 alcaldes que están reunidos con el director del CERNAC, justamente para ver alternativas y iniciar un procedimiento voluntario con la empresa para efectos de compensar a estos clientes que tuvieron mayores daños. Son alternativas que se están viendo desde la gerencia de Enel. Señalaron que la compañía estado coordinando desde un inicio todas las entidades y también los municipios. Lo que están logrando acá es, dice, profundizar esta coordinación con la moneda. Así que es parte de lo que se está viviendo a esta hora, por supuesto. Lo que se busca realizar, por lo menos hasta el fin de la jornada, es reducir considerablemente el número de personas que continúan sin servicio eléctrico luego de días sin luz.
Sí, y hay historias para todo, digamos, y aquí es súper transversal. Así que, bueno, ánimo ahí.
Esperemos que eso solucione.
Sí, hay un tema con respecto a la falta de información, los datos.
Y ojo que decían que desde las empresas, ¿sí?, que es súper importante llamar. Y aunque uno dice, ay, qué lata, me contesta un bot siempre cuando uno llama a estas empresas.
Hay una crítica ahí también al servicio al cliente.
De poca cercanía. Es importante llamar y hacer el reclamo para que sepan los lugares donde efectivamente todavía hay problemas con la electricidad.
¿Y sabes por qué? Porque no tenemos medidores inteligentes. Que esa es una discusión. Esa es otra discusión de hace mucho tiempo y otra polémica, digamos. Pero si estuvieran instalados, digamos, sería bastante más personalizado la información. Aquí no quiero exculpar a una u otra parte, pero efectivamente hay que pensar, luego de esta emergencia, hay que llegue la luz a las casas que llegan 4 o 5 días sin electricidad, pero evidentemente habrá que ver un tema también de fondo. Hay varios ahí temas y discusiones y polémicas que se generan, pero hay que tener claro de que esto fue por viento de más de 120 kilómetros por hora. No se descarta que ocurra nuevamente, no esta semana, no el próximo mes, no el próximo invierno, pero ya pasó, podría volver a pasar. 1:11 p.m.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, aquí en Duna, se sumó a las críticas de otras autoridades contra la asociación de AFP. Esto luego que ayer se criticara desde el gobierno, partió de hecho señalando esto la ministra de Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, una minuta que habría entregado la asociación de estas administradoras de fondos previsionales a los parlamentarios. Esto previo a lo que se espera sea la votación en general del proyecto de reforma previsional en la Comisión de Trabajo del Senado. Ayer la ministra del Trabajo acusó que la oposición está circulando esta minuta con el objetivo de bloquear el proyecto que está impulsando el Ejecutivo, algo que con el paso de las horas se confirmó efectivamente existía esta minuta. Escuchamos lo que dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, hoy en Hablemos en Off sobre este tema en particular y la discusión que se ha generado al respecto.
Sí, bueno, yo vi esta minuta, me surgieron muchas dudas de si la asociación de AFP era capaz de escribir y distribuir una minuta que es muy extrema en su juicio, ¿eh? Y tiene muchos juicios políticos.
Ahí lo mencionaba el ministro Marcel. Ayer la ministra Jara, de hecho, hacía un paralelo con el caso Corpesca. Sí. Sabemos que ahí hay una diferencia, eso sí, porque se presentaron más que minutas extractos de artículos que finalmente se incorporaron al proyecto de ley de pesca, así que hay una diferencia, pero de todas maneras dejó bien sensible cuando las asociaciones gremiales que representan y son puentes de empresas están de alguna manera en interlocución o conversación con los parlamentarios y en el trabajo legislativo. Ahora, esta discusión sigue. ¿Qué pasa con el tema de la industria? Escuchemos lo que también decía el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aquí en Duna esta mañana.
Creo que una industria no es parte del proceso legislativo. Y a esa industria me parece que tampoco le corresponde.
Entonces tampoco habría que invitarla a la comisión.
Sobre intenciones que tendría el Ejecutivo al elaborar un documento.
Claro, ¿eh? Pero en esa lógica, entonces, ¿por qué se invita a las comisiones del Parlamento? ¿Por qué se invitan a las industrias?
Ese es el espacio en el cual las industrias pueden manifestar su opinión, pero en este caso lo que nosotros vemos es que hay mucho más que esa comparecencia ante una comisión. O sea, ¿cuántos años llevamos de campaña a través de todos los medios de comunicación?
Ahí las declaraciones del ministro Marcel, por supuesto, en Hablemos en Off, habló de distintos temas con él. Está la entrevista completa en duna.cl para que puedan revisarla.
1:13.
Escuchas Ahora en Duna.
Sabemos que todavía está en Chile el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, llegó antenoche, por supuesto, y ha tenido una serie de reuniones, no solo con el presidente Gabriel Boric, sino incluso hoy día con la alcaldesa Iracy Hasler y también con el expresidente Ricardo Lagos. Es la agenda que ha tenido entonces Lula da Silva acá en Chile, que a pesar de que llegó en un momento bastante complicado para la región, considerando que muchos países están muy pendientes pendiente de la postura que tome Brasil respecto a las elecciones de Venezuela. Todavía no se da una declaración en conjunto con el presidente Gabriel Boric, que era probablemente lo que se esperaba. Sí se abordó el tema en privado, esto lo dijo el canciller, pero se espera que por lo menos antes de que se vaya Lula da Silva de Chile, se pueda dar una declaración respecto a la postura que tiene Chile y Brasil respecto a lo que está pasando en el país caribeño. De todas maneras, según lo último que se conoce, 3 invitaciones se extendió el presidente de Brasil al presidente chileno Gabriel Boric en el marco de su visita acá a nuestro país, y una de ellas fue la cumbre de líderes progresistas contra extremismos que está organizando, de hecho, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Esto se va a desarrollar el 22 y 23 de septiembre en las actividades paralelas a la cumbre de Naciones Unidas, y a diferencia de los 2 años de su gobierno, Boric no tenía contemplado asistir a la asamblea de este año, pero la disposición del mandatario cambió con la convocatoria que hizo el presidente Lula. Vamos a ver entonces qué finalmente sale de esta reunión que van a tener también hoy día ambos líderes, pero sabemos que esta visita de Lula da Silva a Chile ha dejado también una serie de acuerdos concretos. Uno de ellos apunta, por ejemplo, a dar mayores facilidades tanto a turistas chilenos como brasileños a que puedan usar su licencia al visitar uno u otro país. Es uno de los acuerdos que se ha llegado, es una visita oficial que venía con una serie de acuerdos en mano que se han concretado durante estas últimas horas, pero que probablemente uno de los temas que más expectativas genera, que es el tema Venezuela, todavía no se aborda. Vamos a ver si lo logran abordar antes de que se vaya Lula del país. Estaba viendo la hora, creo que se iba esta tarde, tipo 4 volvía.
Más o menos se iba a esta hora, sí, a las 4 de la tarde, sí.
Y a las 11
ayer estuvo una agenda bien intensa. Terminó en un foro empresarial, sí. Los dos presidentes, digamos, Boric y Lula da Silva.
Sí, pero
y hay anuncios, hay convenios, pero evidentemente lo que a todos nos mantiene muy atentos es palabras sobre Venezuela. A ver, Chile tiene una posición. Al sector se está pidiendo de que el gobierno tome una posición más allá. ¿Cuál es esa posición más allá? Ratificar a Edmundo González como presidente de Venezuela. Más allá de pedir de que se muestren las actas y poner en duda y no confirmar de ninguna manera a Nicolás Maduro como presidente electo.
Lo que ha hecho el presidente Boric es cuestionar finalmente elecciones.
Desde el primer minuto.
Ahora, declarar a Edmundo González ya es otro paso.
Otro paso. Se le preguntó al canciller el lunes, de hecho, tras la llegada del presidente Lula, y dijo que era muy apresurado, un poco en la línea también que sería casi responsable, pero bueno, hay una presión internacional al respecto. Y presión interna también sobre eso. Desde la posición de Lula da Silva, que recordemos es más delicado porque que hay una cercanía con.
Y sabemos que el Partido de los Trabajadores, que es el partido de Lula, ya ha manifestado una postura clara respecto a las elecciones en Venezuela. Y están presionando a Lula también para que haga algo similar.
Así que podrían haber novedades de aquí a un rato. Vamos a estar atentos en Duna y en Duna.cl con la visita del presidente de Brasil en nuestro país. 1:17 p.m.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Tenemos un poquito de seguridad. Este martes la Subsecretaría de Prevención del Delito presentó los resultados de la ENUSC, la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana. El trabajo de campo se realizó entre julio y diciembre de 2023, tomado como periodo de referencia a los meses de enero a diciembre de 2023, se aplicó a 49.813 viviendas en áreas urbanas. Ahora, en cuanto a la percepción de inseguridad respecto a este punto, esto es el temor de la ciudadanía frente a una sensación de alza en la delincuencia, se llegó a 87.6% las personas que perciben que la delincuencia aumentó los últimos 12 meses. Esto representa una caída de 3 puntos porcentuales con respecto a igual periodo del año anterior. Así también, la percepción de aumento de la delincuencia al comparar entre el nivel nacional, comunal y barrial llegó a 54.3% las personas que cree que la delincuencia aumentó en su barrio y 76.4% cree que la delincuencia aumentó en su comuna. Sobre delito, hay varios datos, vamos a ir comentando y viendo también en Duna.cl, pero en cuanto a delitos emergentes, ya sea amenazas, extorsión o soborno, que muchos dicen son los nuevos delitos ya instalados en nuestro país, lamentablemente, la ENUSC muestra que un 4% de los hogares ha sido víctima de esta línea. Un 4%. Además, un 6,3% ha sido victimizado por algún delito cibernético, un 8,3% ha sufrido fraudes bancarios o estafas, y un 6,3% ha sufrido vandalismo de vehículos o viviendas. Ahora, el gran, son muchos datos, es interesante también ir conversando sobre este tema en particular, pero el gran resultado, quizá el gran titular, es que uno de cada cinco hogares en Chile, según la ENUSC, fue víctima de un delito de mayor connotación en 2023. Es una baja, pero de 3 puntos porcentuales con respecto a igual periodo del año anterior, así que se mantiene más bien una tendencia que es preocupante y digna de analizar.
1:19.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Y renunciando a su derecho a guardar silencio, el abogado Luis Hermosilla llegó hoy hasta las dependencias de la Fiscalía Oriente para dar declaración como imputado en el marco de este llamado caso audio. Recordemos que el Ministerio Público abrió una investigación a raíz de un reportaje que hizo CIPER, en el que daba cuenta de registros en donde este profesional, Luis Hermosilla, abogado, menciona pagos irregulares a funcionarios tanto del Servicio de Impuestos Internos como de la CMF a cambio de información privilegiada. El registro también involucra a Daniel Sauer y a la abogada Leonarda Villalobos. La fiscal Pamela Valdés, jefa de la asesoría jurídica y vocera de la Fiscalía Oriente, dijo que en noviembre pasado que los tres involucrados están en calidad de imputados de conformidad al artículo 150 del Código Penal, que básicamente por el delito de soborno. Y desde la sede del Ministerio Público con jurisdicción al oriente de la capital dicen que no se van a referir a esta diligencia debido a que la investigación tiene carácter de reservado. En noviembre pasado, Carabineros allanó las oficinas de Hermosilla, la comuna de Vitacura, y de ese lugar sacaron teléfonos, sacaron también computadores, entre otros. Habló hace algún rato el fiscal nacional a propósito de lo mismo, de esta declaración que está dando Luis Hermosilla, y dice que es una situación que no puede llamar la atención a nadie. Uno en general sabe cómo las investigaciones empiezan, pero nunca tiene claridad mientras estas se desarrollan de cómo van a terminar, decía el jefe del Ministerio Público. Así que declaraciones del fiscal nacional a propósito de esta declaración que está dando Luis Hermosilla en la Fiscalía Oriente.
1:22.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
En Noticias del Mundo, aquí en Ahora en Duna, los minutos que nos quedan en Estados Unidos, porque ya hay fórmula presidencial del Partido Demócrata. Todavía no es la convención demócrata, pero ya los apoyos están, digamos, para la actual vicepresidenta Kamala Harris, quien tiene que buscar su fórmula para ese mismo cargo, digamos, para las elecciones de noviembre, y ya ha definido que en las elecciones generales estará en la papeleta Tim Walz, actual gobernador de Minnesota, según adelantaron diversos medios durante la mañana, y lo cual fue confirmado horas después. De hecho, va a ser bien clave el punto que se va a generar durante la tarde. Ambos van a aparecer por primera vez juntos en público en un acto en Pensilvania, en Filadelfia específicamente, donde darán el inicio, digamos, a una gira por estados bisagra del país que son clave para asegurar el camino a la Casa Blanca. Bueno, ¿quién es Tim Walz? Tiene 60 años, es el actual gobernador de Minnesota desde 2019, cargo para el que fue reelegido en 2022, y es considerado el más progresista de los tres aspirantes finalistas para ese cargo. Harris entrevistó el domingo en su residencia oficial de Washington a Walz, al gobernador de Pensilvania también, Josh Shapiro, y al senador de Arizona, Mark Kelly. El nombre de Walz no figuraba en las primeras apuestas, pero fue tomando fuerza con varias apariciones públicas, incluida una en la que calificó de raritos a los rivales republicanos. Bueno, sabemos que los conceptos y los mensajes no son muy amistosos en las elecciones norteamericanas. Bueno, en realidad en todas las elecciones. Aquí examinarnos, sí, acá, pero mantiene un poquito la cuadratura. Al elegir a Tim Walz, la actual vicepresidenta demócrata recurre a un gobernador de la región centro-norte de Estados Unidos, veterano de guerra y partidario de los sindicatos, que ayudó a promulgar una agenda demócrata para su estado, que incluye protecciones amplias al derecho al aborto y generosas ayudas a las familias, parte también de la estrategia entonces de esta fórmula presidenta o candidata a la presidencia Kamala Harris, y ahora a la vicepresidencia Tim Walz, que va a tener un acto público en un rato más allá en Pensilvania.
1:24 nos vamos. Yo les cuento que los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera, entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube, desde la redacción donde nace la noticia.
Así llegamos al final de Ahora en Duna, recordándoles que todos nuestros contenidos están en duna.cl y a que sigan con nosotros. Ya viene Cartas Notables y luego información privilegiada. Que estén muy bien.
Buenas tardes.
Esto fue Ahora en Duna, con las noticias que marcan el día y el resumen de los temas más relevantes en lo que va de la jornada. Sigue en Duna, sonidos e información de tu mundo.